el señor Pardo, que es el presidente de Adicae. Yo creo que fue de los primeros en salir ayer a tranquilizar a los accionistas de Bankia y a explicar un poquito cuál es el procedimiento que se abre a partir de este momento en el que el banco, en el que Bankia, ha anunciado que va a devolver el dinero a todos los que compraron acciones en aquel momento en el que Rato tocó la campana. Y además van a poder recuperarlo con un interés de un 1%. Señor Pardo, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. ¿Cuánto tiempo sin vernos?
Mucho tiempo y encantado ahora.
Me alegro mucho de que esté hoy con nosotros, pues sobre todo porque seguramente hay muchas personas que nos están escuchando que en su día pusieron sus ahorritos en acciones de Bankia. Aquí está Pedro Blasco, sin ir más lejos.
Que hoy no he ido al banco porque no me ha dado tiempo.
Y que hoy, ayer se pusieron muy contentos cuando escucharon esto de que Bankia va a devolver el dinero a todos los pequeños accionistas con un interés de un 1%, pero que a lo mejor hoy se empiezan a mosquear un tanto, porque ya hay quien dice que, en fin, que esto del interés del 1% no es lo que les corresponde, que les correspondería un interés más alto y que, por lo tanto, lo que está haciendo Bankia es regatearles de alguna manera ese dinero, que de otra manera pues sería un poquito más cuantioso.
Bueno, por cierto, la última vez que nos vimos, Pedro y Eli, yo creo que dije que había 8 o 10 cajas en quiebra.
Sí, señor.
Un año antes de que entraran de verdad en quiebra, ¿eh?
Cierto.
Lo veíamos claro, ¿eh?
Lo veíamos
me decíais los nombres y yo no quería decirlo.
Exacto.
Porque, claro, me hubieran denunciado en ese momento. Era un año antes de que ya veíamos desde los consumidores, veíamos que estaban habiendo todo tipo de
cuestiones. Desmanes, ¿no?
Pero, en fin, no nos hubiera gustado ser profetas, ¿eh?
Ya.
Desgraciadamente.
Hubiese sido mejor que se hubiese equivocado usted, sí.
Efectivamente.
Pero bueno, como pues, no se equivocó, aquí estamos. Unos
aquí estamos
años más tarde.
Con 7 grandes cajas hay en Bankia, ¿eh? Como es muy conocido por nuestros oyentes de Caja Madrid, por supuesto, Bancaja también, pero Ávila, Segovia, Caja Canarias, Caja Navarra, varias, ¿eh? Hasta 7 las cajas que componen Bankia. Y las 7 vendieron estas acciones en la salida a bolsa porque los grandes inversores no quisieron, veían claramente, cogieron, hay algunos que cogieron, pero veían que no se colocaba, que generalmente suelen los grandes inversores coger.
Suelen coparlo todo,
coparlas,
¿no?
Sí, es verdad. Y dejar algo para los pequeños. Pues en este caso no, y entonces ahí vino una operación mala, y es que toda la red de las cajas, que como sabemos tenían la economía familiar más normal, más de a pie, con millones de usuarios, como siguen teniéndolo los bancos cajas actualmente, pues dijeron, hay que colocar, hágase usted banquero por 1.000 euros, a partir de 1.000 euros.
Sí.
Bueno, lo más normal que fue 3.000, pero fíjense qué campaña, la gente que tenía pequeños ahorros dice pues 1.000 o 2.000 o 3.000 o 6.000, es decir, algunos hay que por ahí que pero ya hay que fueron minoristas, pero que pueden ser 20.000 o 30.000, pero lo habitual yo creo que el 90% será eso, 3.000, 4.000, 2.000, etcétera. Bueno, pues con esto, claro, 370.000 familias entraron en esto, toda la red lanzada a darles acciones. Bueno, pues este problema que ha durado 4 años y medio, desgraciadamente, y no hemos podido resolverlo, está en la Audiencia Nacional, en el proceso penal contra los dirigentes de Caja Madrid y de las demás cajas que están imputados. Y eso sigue adelante, hay que decirlo ya, porque ahí también, Adicae, por ejemplo, tenemos presentados a varios miles de estos que no veíamos otra solución y los presentamos en el proceso penal para ver si allí cobraban. Bueno, el proceso penal sigue, algunos lo preguntaban, es decir, eso irá a donde tenga que ir, pero en lo civil solo había demandas individuales.
Sí.
Muchas, miles, digamos, de abogados y de usuarios que han ido a un abogado. Y esto resultó 2 sentencias del Tribunal Supremo del día que se conocieron, el día 27 de enero, que daban la razón claramente a los afectados, el Tribunal Supremo, de que había que devolverles el dinero. Y como es habitual en los tribunales, es habitual en los tribunales, los jueces conceden, además de lo que diga la sentencia, el interés legal del dinero de este tiempo. El interés legal del dinero ha sido de 2011 a 2014 el 4%, en 2015 el 3,5% y en este 2016 el 3%. Bueno, pues la oferta de Bankia, de acuerdo, que es un acuerdo que propone a todos los afectados, da devolver todo el dinero que pusieron más el 1%.
Es decir, pues hay quien considera que es muy poquito, porque como en realidad les correspondería a los accionistas algo más del 3%, ¿no?
Sí,
de interés.
3,70 más o menos.
Consideran que el 1% es una oferta muy baja.
Bueno, si sacáramos los números y viendo que son 3.000 euros, 4.000, 2.000 o 6.000...
tampoco la diferencia es para morirse, ¿no?
Las diferencias serían pequeñas y hay que decirlo, el interés legal del dinero lo concede un juez y hay que hacer un juicio con todos los pronunciamientos. Pagará procurador, etcétera, en todo ese tipo de cuestiones. Bueno, ¿podrían ganar algo?
Sí.
Bueno, pues a lo mejor, pero ahí nosotros como Asociación de Consumidores y Usuarios hemos considerado que era una oferta muy razonable, bastante justa y aceptable. Ahí, no obstante, está la libertad de cada uno, pero
de emprender un juicio si considera que el interés que le dan es poco. De todas maneras, estamos ante algo histórico, señor Pardos, usted lo decía ayer, porque es la primera vez que una entidad de estas características, es decir, como Bankia, decide motu propio. También es verdad que ante la amenaza de tener que enfrentarse a un montón de juicios, pero decide devolver voluntariamente el dinero a los accionistas y encima pagarle esa pequeña comisión, ¿no?
Sí. Hemos dicho que era histórico porque en España hemos tenido, desgraciadamente, en los últimos 15 años, hemos tenido una cantidad desde Gescartera, que seguramente algunos oyentes nos recordarán, o la Agencia de Valores ABA, Foruna, Finsa... preferentes, cláusulas suelo, ha habido, digamos, ¿cómo llamarles? Fraudes, abusos de las entidades financieras. Digo fraudes porque ya muchos en preferentes, en cláusulas suelo, los juzgados han dictaminado,
ya se han pronunciado,
muchísimos, cientos de juzgados. Y ninguna entidad había hecho una fórmula para, en este caso, cientos de miles. Nada menos que cientos de miles. Eso es histórico, que yo recuerde casi ni en Europa una entidad ante un abuso o fraude de este tipo que haya corregido siendo una cantidad tan grande, por eso lo calificamos, por acuerdo bueno para tanta gente que Adicae dice ejemplar, a ver si es ejemplarizante.
Eso, y sirve, exacto, a ver si otros siguen el mismo
por
caminito,
ejemplo,
¿no?
Con las cláusulas suelo que anduran, con las propias participaciones preferentes, ahí hay que decir una pequeña crítica a Bankia, que aún tiene preferentistas en los juzgados, por muchos sitios, con Adicae y con muchas otras asociaciones y entidades. Hay, en ese sentido, hay que recalcar, el acuerdo es claro, ¿eh? Clarísimo, está por escrito en el comunicado de Bankia que dispone todo el mundo y fue público por el consejero delegado y la plana mayor de Bankia que lo expuso ante toda la prensa española. No hay duda, y además con unos plazos claros, compromiso de en 15 días a partir de que el afectado presente el escrito, un pequeño formulario, y Bankia compruebe que sí, que es accionista, que tiene esas acciones, se han comprometido en 15 días, a lo mejor se demora en algún caso, porque no todos los accionistas las compraron en Bankia, sino en otras entidades, tienen que pedir un certificado, pero el plazo está claro, en 15 días y 3 meses para presentarse hacer esto. Eso ahí no hay ninguna duda, no, Adicae y creo que las demás asociaciones de consumidores informaremos a cualquiera que nos quiera preguntar en la web o, es decir, que no tengan desconfianza o si la tienen, que pueden tenerla, que pregunten, etcétera, que les se les aclarará que no hay trampa, creemos que no hay trampa ni cartón.
Señor Pardo, estos temas de que son que están muy a flor de piel y muy a pie de calle, enseguida provocan la reacción de los ciudadanos. Empezamos a recibir algunas preguntas. Pregúntale al señor Pardos, por ejemplo, qué pasa si la persona que compró las acciones ha fallecido, si esas acciones están en manos ahora de sus herederos.
Pues no hay ningún problema. Como todas las cuestiones de herencia, se heredan las deudas, las rentas, se hereda todo. En este caso habrán heredado los derechos los herederos y solo van, ya a lo mejor han cambiado las cuentas en Bankia o en otra entidad si tenían las acciones en otra entidad, y si no lo han cambiado, aprovechan, lo cambian. Y se tienen que hacer herederos, se supone que ya se han hecho por otros conceptos de bienes.
Sí, claro.
No hay ningún problema. Ahí aprovecho para decir que no todos los pequeños accionistas actuales tienen esos derechos, solo los que salieron, los que compraron en la salida a bolsa en 2011.
Eso es importante saberlo, sí. Cuidado, porque hay gente que dice también, hombre, yo le he comprado las acciones de Bankia a un primo, a un tío, a un amigo, a alguien, tengo derecho en el mercado, tengo derecho yo también a la devolución, en este caso no.
No, los que las vendieran sí.
Sí. Sí,
los
sí.
que las compraran después ya no, tanto si se las compraron por el medio que sea, esos. Bueno, ahí hay una duda. Los que compraron en el primer año en el que todavía no se había descubierto el agujero de Bankia y no se habían hecho lo que se ha llamado la reformulación de las cuentas, que tuvo lugar en mayo de 2012, si no me equivoco, hasta esa fecha podrían reclamar, están reclamando, pero no entran en este acuerdo. Podrían y pueden reclamar en Adicae o en donde quieran, pero es más discutible, que claramente. Ahí los juzgados les pueden dar la razón o no les pueden dar la razón en función de eso, de que ya no fue lo que el Tribunal Supremo ha dicho que la salida bolsa estaba falseada en los folletos. Y cuestión principal.
Yo tengo muchísimas preguntas, vamos, ¿verdad? Como afectado, ¿verdad?
Pero, empieza por la primera.
Sí, la primera yo creo que es la más importante, que va a aclarar a mucha gente. El pequeño accionista que compró esas acciones de 3.000, 6.000, como es mi caso, 8.000 y tal. ¿Usted quién le aconsejaría? Dígame sí o no, y con una matización. Hay que decir antes que el que vaya a un abogado para recuperar ese dinero va a recibir, o sea, si hay una sentencia, con mejor de los casos el 4, y si no el 1. Pero tiene que pagar el notario, tiene que pagar el procurador, que eso es un dinero. Quiero decir, que entonces más o menos lo comido por el consumidor. Entonces mi pregunta es, ¿qué hace un consumidor de medio plazo, o sea, de medio pelo como yo, 6.000, 3.000, 9.000? ¿Qué hace? ¿Qué hace hoy?
Bueno, ahí habría que decir, los que ya están en algún procedimiento judicial, ya han ido a algún abogado, puede haber varios miles. ¿Qué hacen ante esta situación? Pues parece claro que la oferta de acuerdo es mejor que seguir con el procedimiento. Claro que seguir, eso ya en los que estén ya metidos en algún procedimiento. El abogado les cobrará unas tasas que esperamos que sean de desistimiento, que tendrían que estar ya en el contrato con el abogado. Y, por ejemplo, hemos visto que algún despacho pone el 8%.
El 10, he visto.
Hemos visto el 8% por desistir del procedimiento.
Ah, pues hay gente que va a tener que pagar más al abogado por desistir del procedimiento que lo que puede cobrar, ¿no?
Yo creo que no, porque el 8% de 3.000...
Quien termine el proceso también le condenarán a Bankia probablemente a pagar las costas.
Sí, pero se las lleva el abogado.
Se las lleva el abogado.
Y, o sea, y más el 10%
de la bolsa. Bueno, pero el legal del dinero será mucho mayor. El 5% respecto al 1% que le iban a dar.
Sí, esa discusión. Oye, esa
y el
discusión
10%, muchos de los abogados te cobran el 10%. Que luego es otra cosa también, que vamos a ver, el negocio es legal y además es una práctica profesional de los abogados. Pero, hombre, había 800 millones de euros. El negocio que estaba ahora mismo para reclamar entre los despachos de abogados y las asociaciones, que yo acabo de ver una nota que me ha preocupado un poco, por eso le he preguntado una pregunta radical, sí o no, que hay alguna asociación que dice, oiga, tenga usted cuidado, que en vez del 1 le va a dar el 4. Hay un refrán también en nuestro pueblo que dice, pájaro, mano en pájaro,
mano en pájaro,
en mano, que ciento volando.
O pleitos tengas y los ganes.
Más vale el 1% que el 4%.
Bueno, hay que decir que la profesión de la abogacía merece todo el respeto. Los ciudadanos en España tenemos el derecho de ir a la justicia cuando algo tenemos que reclamar, el derecho a la tutela judicial efectiva, y no hay ningún problema para que los usuarios que quieran seguir con su abogado o quieran ir a un abogado, absolutamente ningún problema. Hombre, ahí pediríamos a los abogados que se reporten en el sentido de que no tiren para arriba en unas tasas o de desistimiento o en unos costes demasiado elevados. Pediríamos por dos razones. Primero, por los usuarios, pero también por la propia Bankia, que como sabemos es un banco hoy del Estado. No sabemos si en el futuro más bien será que
parece
no,
que no,
pero
que no.
Hoy es el 64% del FROB, o es decir, del Estado que administra el FROB. Y por tanto, quiere decirse que todo lo que se le saque a Bankia se está sacándolo de esos 30.000 millones que ha aportado el Estado y que esperaríamos todos los ciudadanos que se recuperara. Bueno, pero en fin, ahí tienen derechos. Pero nuestra recomendación, si hacemos los números, desde luego los que no hayan ido hasta ahora a un abogado tienen el derecho a ir si quieren, pero nosotros diríamos que no les trae cuenta claramente los que... Y esos son, hay que decirlo, la inmensa mayoría. Porque la experiencia de Adicae es que cuando hay que ir abogados al juzgado, aunque tengas la razón, pues hasta el 90% de los españoles no quieren ir. Prefieren otras medidas. Como... Yo creo que es muy razonable, además, porque en este caso, mandar al juzgado a cientos de miles, bueno, Adicae siempre la ha hecho acciones colectivas, pero hoy por hoy las acciones colectivas, digamos, tardan más tiempo. Ya habíamos presentado ahora, en el caso de Bankia, para una gran acción colectiva, para evitar todo tipo de costes, puesto que las acciones colectivas solo Adicae solo pone unas cuotas simbólicas para los gastos de los abogados, etcétera. Pero individualmente mandar a cientos de miles al juzgado, yo creo que no les trae cuenta que este acuerdo es bueno, que va a ser beneficioso para los afectados, para Bankia. Y entonces queda el problema de los que ya están metidos. Bueno, estos tienen que decidir las cuentas. Nuestros servicios técnicos hemos echado las cuentas y hemos visto que en un importe de 3.000 y 6.000, si solo les dan el 1%, además de recuperar la inversión, entonces sacarían, para 3.000 sacarían 138,75 de intereses. Pero si les dieran el interés legal del dinero de estos años, sacarían 536,25. Esa diferencia sacarían. Pero yéndose al abogado sacarían más intereses. Ganarían las costas, pero las costas van para los abogados porque está habiendo ahí unas actuaciones que, por cierto, han sido denunciadas por Bankia ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, porque algunos despachos de estos más grandes aplicaban las costas máximas de los colegios de abogados. Y eran nada menos que 3.800 y pico euros. Ahí, mientras que, por ejemplo, Bankia pagaba a sus abogados 800 euros. Bueno, ya ahí estaban las costas que te las tiene que conceder el juez y el juicio. Bueno, ahí para 6.000, digámoslos, este mismo cálculo, si te dan el 1%, sacarías 277,50 de intereses. Y si te aplicaran el juez el interés legal del dinero, sacarías 1.072. Estas son las diferencias entre ir a juicio o no ir a juicio.
Una cuestión. La acción de Bankia, lógicamente, cayó prácticamente a niveles ridículos, ¿no? Pero ¿cómo está ahora la acción de Bankia? Porque claro, vaya a ser que resulte que Bankia está ofreciendo esto como un gran paso Y al final lo que vaya es ahorrarse el dinero, porque dentro de unos meses puede valer la acción de Bankia más que la como la compraron en la salida, ¿no?
Muy bien, una pregunta muy interesante, y la saben los afectados, casi muchos de ellos. Otros no sabrán bien cómo va, porque son tantos cientos de miles. La acción de Bankia salió a 3,75, a 3,75 euros. ¿Eh? Y ayer estuvo entre el 0,75 y el 0,81. No me hagan mucho caso porque no lo seguí todo el día.
Sí, pero vamos, yo estuve siguiéndolo.
Es decir, 75 céntimos o 3,75. Hay unas pérdidas tremendas porque cuando hablamos de acciones, hablamos de 1.000 acciones o de 2.000 o de 5.000 o de 20.000 acciones. Las acciones se cuentan con esos precios, ¿verdad? Entonces, hay unas pérdidas clamorosas, ¿eh? Y hay unas pérdidas tremendas de... ¿Cómo podríamos calcular? Los que compraron 3.000, si las...
Cuatro veces más está ahora mismo.
Claro.
Cuatro veces más.
Sí, es decir, perderían casi todo el capital. Claro, que aquí lo que vemos es que la inmensa mayoría tiene... son pequeñas cantidades, no son esas burradas de las preferentes o las consecuencias de una cláusula suelo para varios años... o cosas de este GES cartera que perdieron todo, etcétera, ¿no? O la agencia de valores ABA. Por tanto, la solución tiene que ser colectiva, masiva, y eso es lo mejor. Creo que esa es la posición de Adicae antes de que dieran esta solución y ahora mismo también la misma solución.
Sí, señor Pardo, yo es que sigo teniendo la duda de si todas las personas que compraron acciones van a poder acogerse a esta medida que anuncia Bankia, porque si atendemos estrictamente a la sentencia del Supremo, son solo los que la compraron en la salida a bolsa.
Así
entonces,
es.
Entonces yo creo que esto nos está diciendo, ¿no? Que parece que todo el mundo se va a poder acoger y no es todo el mundo. Me gustaría que nos aclaras este punto,
sí,
por favor.
Los que compraron en la salida a bolsa, julio de 2011. Los que compraron en ese momento, que son toda la emisión, unas 370.000 minoristas, unos 370.000 minoristas. Puede haber algunas si son grandes inversores o no, pero eso solo en algunos casos. Por tanto, esos, y es tanto si las han mantenido como si las vendieron o las han vendido recientemente.
Hasta que se produjo la intervención, como si dijéramos, ¿no?
Hasta que se produzca la intervención, que fue un año después, también podrían reclamar. Los que las han vendido, los que las sacaron en la salida en julio de 2011, las mantuvieran o las hayan vendido, tienen esos derechos. Incluso, como me preguntabais antes, si ha fallecido el titular, puesto que efectivamente había muchas personas mayores en las cajas de ahorros, y incluso en ese caso los herederos. Y solo hay una duda. Los que entre ese julio de 2011 y mayo de 2012, que es cuando se interviene la entidad, aún no se sabía que había un agujero, que había un fraude en esa salida a bolsa, pueden reclamar, pero no entran en este acuerdo. Y además es todos los minoristas que tengan esas circunstancias. A lo mejor se da algún caso raro, pero para eso estamos, y en Bankia creemos que se lo aclararán, se han ofrecido, pero si tienen alguna duda, para eso estamos también las asociaciones de consumidores y usuarios o los abogados de su confianza, en fin, como quieran.
Pedro.
Sí, yo lo que quería preguntar realmente es un histórico, Sofico, que usted se acordará como yo, y Antonio, no más gente de este, Sofico, empezó la lista.
Yo era un niño,
¿Pero tú te acuerdas de Sofico o no? Niño, que era, sí, que era una,
de los anuncios.
Un caballo de mar. Un
caballito de mar.
Ay, también tú te acuerdas.
Hombre, perdona, una ha estudiado algo la historia
bueno,
de este país.
No, te pillamos,
y en fin,
te pillamos.
He estudiado historia.
Me sé Sofico, me sé, ¿cómo se llamaba? Hubo otra grandísima.
No sé cuántos había.
Estafa, no me acuerdo, la gran esperanza blanca, no me acuerdo cómo se llamaba. otro que era también muy, muy notable. Sí,
que el Sofico daba el 12% cuando el dinero estaba a lo mejor al 4, ¿no? Era una cosa, ¿no?
Eso eran lo que se llamaron estafas piramidales. Bueno, históricamente se han citado muchas con motivo del caso una Finsa, etcétera.
Lo que le pregunto es, realmente yo creo que este es un caso prácticamente liquidado, histórico, porque es la primera vez que se devuelve el dinero con un mínimo interés, que yo creo que, como ha dicho usted, vale la pena, pero luego está que Bankia es de todos los españoles. Y ahora se van a estar los bancos, una vez que esté saneada, que la están saneando, una vez que ya no deba prácticamente un duro, y que los proyectos sean mínimos, porque también hay que contar que los grandes inversores han perdido su dinero, prácticamente, ¿no? Los grandes inversores. Entonces, está que van a venderla. Es decir, ahora van a estar ahí los grandes bancos españoles, seguramente, sí, ¿no? Para ir a buscar, que es un banco saneado, un banco bastante rico, ¿no? Rico en el sentido de apetitoso, ¿no? Como decía Antonio, un banco en el que, de momento que se produzca esa venta, sí que va a empezar a subir, ¿no?
Sí.
Es decir, ahí, ese proceso, ¿cómo se va a producir? Es decir, que somos consumidores y como dueños del Estado que somos, ¿usted cree que se va a producir?
Sí, nosotros hemos sido un punto a favor, es que veíamos que ese carácter del Estado y del rescate por parte del Estado de esta entidad con tantos costes, se podría apoyar. Y en ese sentido, dado el acuerdo razonable que proponen, pues de ADICAE hemos decidido apoyar, incluso diciendo una cosa que se puede decir hoy: la ley y las normativas europeas no prohíben que quede del Estado, por ejemplo, el 49%, al revés, la ley y el memorándum europeo prohíbe que sea banca pública, es decir, más del 50% hasta el 51%. O sea, prohíbe eso. Esa es una posición interesante porque tenemos a la Caixa, CaixaBank, que están intentando por todos los medios que la Fundación Caixa, Obra Social, mantenga un porcentaje alto. Está peleando esa gran entidad. Podría pelear, si pelea CaixaBank, la Caixa, podría pelear Madrid para decir, dentro de la ley, dentro de lo que hoy permite Europa, no es banca pública, pero mantiene para la obra social, por ejemplo, el 49%, o el 40%, o el 30%.
Los políticos la vuelven a fundir.
No, pero, no, está, estamos...
Está bien.
Antonio, no, ya lo sé, yo no volvería a hacer eso. Ya lo he dicho.
Recuperado y la vuelven a fundir.
Cuando hablamos con Eli hace estos años, cuando la crisis, ADICAE estaba criticando lo que estaba pasando en las cajas de ahorros, que por eso precisamente lo dijimos. No, en este caso no serían los políticos, serían fundaciones verdaderamente bajo. Los de la Caixa, fíjense que durante toda esta época no dejaron a los políticos.
Y se queda hasta sin puerta.
No dejaron a los políticos. Y yo que estuve en Ibercaja, y me precio, yo fui consejero de Ibercaja durante un pequeño tiempo al principio de la democratización de las cajas. Y me precio de haber salvado a Ibercaja. ¿Por qué? Porque la candidatura de los impositores de la que nació ADICAE, metimos en vereda a un presidente que había, que le descubrimos al año ya, le descubrimos un fraude que había con los hijos, inmobiliario, con terrenos de la caja, y Ibercaja, yo digo, se ha salvado porque ADICAE ha estado allí, nacimos en Zaragoza, y mantuvimos en vereda.
Y porque tuvo Manuel Pizarro.
¿Diga usted el nombre de aquel presunto chorizo? Diga usted el nombre del presunto chorizo.
Martínez Candial, primer presidente, que lo echamos nosotros por el juzgado, en ADICAE, y entró precisamente entonces Pizarro. Claro. Hombre, Pizarro tuvo su mérito, pero ADICAE también,
Bueno, aquí
lo que propugnamos, Antonio, y lo que propugnamos nunca sería un patrimonio social que quede en el porcentaje que sea como patrimonio social. Yo creo que la Caixa se lo ha propuesto y lo va a lograr, Están ahí luchando.
Muy bien.
Por tanto, yo creo que en Madrid podría haber también una fórmula de esas que quedara para la Fundación de Obras Sociales.
Que se llama en Madrid.
Bueno, hoy nos hemos desayunado, señor Pardos, con otra noticia que tiene que ver con un banco. En este caso se trata del mayor banco del mundo, esto hay que decir, el año pasado tuvo unos beneficios de 20.000 millones de euros, me estoy refiriendo al banco ICBC, pero hoy nos hemos desviado... 500 diseñado...
millones de impositores.
¿Quién? Exactamente, 500 millones de personas. Bueno, hoy nos hemos desayunado con que la UCO ha entrado en la sede española de este banco y se ha llevado detenidos a sus responsables, a los que acusa de que este banco estaba blanqueando presuntamente dinero de las mafias, del comercio ilegal y de la extorsión, sobre todo, y de la extorsión laboral a propios súbditos chinos. Yo no sé cuántos españoles pueden tener su dinero en este banco, no creo que sean demasiados, pero hombre, si hay alguno que nos está escuchando, señor Pardo, ¿esto qué significa a nivel del usuario del banco? ¿Tiene algún tipo de repercusión? ¿Se tienen que preocupar? ¿Esto puede suponer que la policía entre a saco en las cuentas del banco? ¿Que alguien pierda su dinero o no?
Bueno, los grandes bancos, en este caso el banco chino, tiene pocos años de experiencia de expansión mundial, etcétera. Uh-huh. Solo por ser el mayor banco de China ya casi podría considerarse
el mayor banco del mundo, también es verdad.
El mayor banco del mundo, dado los miles de millones de chinos, claro. Y todo el desarrollo.
De 190 países.
18.000 puntos de venta, que llaman. Y solo... O sea, son unos números todo bestiales.
Sí, uh-huh. Y un país como China, hoy en pleno desarrollo, uh-huh, con crecimientos en estos años, ahora... Se ha parado, pero...
Sí, pero hombre, bueno, ha crecido.
Entonces, ese, sí, el mayor banco del mundo, porque se expande ya, incluso en pocos años, incluido España. Yo estuve en la inauguración de la oficina de aquí, invitaron a toda la sociedad 2011. Española, en 2011 precisamente, y parecía que era un banco comercial, industrial, más que banco de depositantes o de crédito, etcétera, y que parecía que propendía a orientarse hacia el ahorro, hacia los negocios, importación, exportación de las empresas chinas en España. Y de hecho, en aquella inauguración estaba lleno de comerciantes chinos españoles, estábamos representación de la sociedad española, pero últimamente ya había decidido expandirse también a ahorradores españoles o a crédito en España, pero creemos que esos datos han debido de aumentar muy poco. Y entonces, se ha producido esto, un delito, que aquí hay que decir curiosamente, el otro gran banco del mundo, el HSBC, ha sido acusado constantemente de el que además, por cierto, lleva el nombre también Hong Kong Banking.
Aunque, de lo mismo, ¿no?
Sí, pero es británico, estadounidense, etcétera. En España, en algunos de los fraudes ha metido la mano el HSBC. Es decir, los grandes bancos aparecen siempre con sospechas y presunciones de blanqueos de dinero. Yo recuerdo cuando en estos fraudes del ahorro en España se decía... Hay dinero negro, hay dinero negro. Eso es que por eso les han defraudado y tal. Nosotros, yo decía siempre, si queréis ver dinero negro, iros a las cajas o a las grandes cuentas de las grandes entidades españolas. No vayáis al pequeño ahorrador.
De todos modos, tengamos en cuenta una cosa. Esto que ha pasado a este banco, con lo grande que es como si al Banco del Santander... Le acusan de estafa al director de
una sucursal
de Calanso de los Vidrios.
Ahí subo, hay que decir, perdona, hay que decir que el año,
no le va a pasar nada,
creo
a nadie,
que en el año 12 hubo en China, en este mismo banco, 25 detenidos de los grandes ejecutivos. Es decir, que no es la primera vez. Sí que es la primera vez en el exterior, pero estos ya habían tenido su cosita corrupta.
Como todos los grandes bancos, tienen experiencia.
Y hay que, habría que decir, el comentario que se nos ocurre, creemos que ya aparece. Serán, si quieren, los españoles, si hay españoles que hayan tenido algún problema. En principio, yo creo que no desestabiliza el banco, ni siquiera desestabiliza la operación de expansión. No tendrá mucha expansión hoy por hoy, porque los depositantes españoles pueden confiar en un banco chino. Pues creo que sí, en China. Bueno. El gobierno español tiene muchos créditos de China, tiene muchas inversiones. La empresa española está invirtiendo a toda velocidad. Es decir, han entrado en el mundo occidental como cualquier otro banco y no hay ninguna. Es porque unos directivos de aquí hayan favorecido. Por otro lado, hay que decirlo... Es conocida la mafia china, la llamada mafia china en España, es decir, negocios dudosos, etcétera. Uh-huh. Era lógico que fueran por ahí, es decir, que se fueran a ese banco, pero a lo mejor se han ido también a otros, ¿eh? Uh-huh. Quiero decir que las mafias italianas o chinas o españolas operan por todos lados.
Que podemos ir al todo 100 todavía.
En fin, don Manuel Pardos, presidente de ADICAE, ha sido un placer tenerle con nosotros. Seguiremos muy de cerca la evolución de los acontecimientos que tienen que ver con este tema de Bankia y de otras entidades bancarias. Pedro, tú vete diciéndonos cómo vas tú recuperando tus ahorros o no los vas recuperando, exactamente. Y bueno, luego está la libertad de cada uno de tomar decisiones, es decir, de aceptar esta oferta que ha hecho Bankia o de irse directamente a juicio. A ver si le saca un poquito más al banco. Pedro, pero bueno, ahí está.
Pedro es doblemente dueño de Bankia. Yo me quedaría con las acciones porque
por
ser español.
No. Yo voy al banco ahora mismo, como ha dicho aquí el compañero, el paisano, ¿verdad?
Más vale pájaro en mano que ciento volando.
Y además habría que decirlo, que es interesante. El que quiera que quisiera quedarse de las acciones. Con las acciones, primero coge el acuerdo y compra las acciones.
Cuatro más.
Y ya está. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra conversación con el presidente de ADICAE.